Es la hora del periodismo constructivo. Este es el título del trabajo recientemente publicado por Alfredo Casares, nuestro siguiente invitado. Dice que el poder transformador de la información está orientado sobre todo al futuro y a las soluciones. Es el tema sobre el que vamos a conversar con él durante los próximos minutos. Es Alfredo Casares, periodista, fundador y director del Instituto de Periodismo Constructivo, laureado y bien considerado, también premiado en diversas iniciativas y participaciones que acaba de recibir, por ejemplo, la LEDE Fellowship en el año 2021, que otorga la Organización Estadounidense de Periodistas con Soluciones para desarrollar en España un programa de formación y acompañamiento para medios y periodistas sobre esto, sobre periodismo de soluciones. Casares tiene una larga trayectoria en puestos directivos en el ámbito del periodismo y también la comunicación, y ha dirigido proyectos que han recibido pues todos estos premios nacionales e internacionales. Como decimos, acaba de publicar un libro, La Hora del Periodismo Constructivo. Es quizá la base también de unos encuentros organizados con distintos periodistas en el Impact Hub de Donostia. Hablamos con él ya, le saludamos. ¿Qué tal, Alfredo? Arratsaldeon.
Arratsaldeon, ¿qué tal, Lizarte?
Bien, el tema que hoy vamos a tratar en principio suena como muy grande, el periodismo constructivo. ¿Es necesario? Bueno, primero tendríamos que saber qué es el periodismo constructivo, ¿no? Quizá las personas que estáis involucradas o trabajando en ello, pues es algo lógico, como veremos, pero para el resto de los mortales, el periodismo constructivo, ¿en qué consiste?
Consiste en una forma de mirar la realidad, también de comprometernos con ella y de contarla de tal forma que abordamos los problemas sociales, pero lo hacemos desde el punto de vista de las iniciativas que hay en marcha para intentar solucionarlos. Entonces, fundamentalmente es una vertiente del periodismo que se centra más en las soluciones y en el futuro, ya que normalmente estamos quizá más acostumbrados a mirar más al pasado y a buscar culpables, ¿no? Pero bueno, es un tipo de periodismo que usa las herramientas del periodismo de investigación, pero para hacer un análisis riguroso de lo que sí funciona en la sociedad, de tal forma que también aporta una cierta esperanza y sirve de inspiración, siempre basada en datos y rigurosa, y también es verdad que tiende a favorecer la conversación social, la implicación social, a tender puentes, a evitar posiciones muy polarizadas. Y es un complemento, a mi juicio, muy importante para el periodismo de denuncia, porque lo conecta con el bien una vez que contamos lo que no funciona, lo que está mal, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Y quién hay trabajando por solucionarlo en otros lugares o aquí que nos pueda inspirar.
Llega en un momento además crucial para toda la sociedad mundial o internacional, vamos a decir, y llega un momento en el que necesitamos también de él, necesitamos esas ventanas un poco de esperanza, ya no tanto quedarnos en los datos negativos muchas veces, en la crítica, en la crispación política que estamos viendo a nivel internacional también. Hace falta otro mensaje más, los periodistas tendremos que tener otro mensaje, ofrecer otro mensaje a la sociedad.
Probablemente completar, diría yo quizá. No se trata de hacer otra cosa ni de invalidar lo que estamos haciendo, sino probablemente, por muchas razones, tenemos una tendencia a desequilibrar el relato de la realidad en favor de lo más negativo, ¿no? Y lo que se trata es de, para ofrecer una imagen más fiel del mundo, tenemos que dar las dos versiones. Y es verdad que tendemos a dar mucho más la más negativa. Tienes toda la razón, yo comparto que es un momento, además, internacional, donde se dan muchas circunstancias relacionadas con la desconfianza en las instituciones, los bulos, la aceleración enorme, la sobreinformación que hay en el mundo, los populismos. Hay un entorno que, desde luego, invita a que ofrezcamos una parte de la realidad de la que a veces los nos olvidamos, la tratamos menos, pero que los ciudadanos la necesitan, como decía, para hacerse una imagen más fiel de lo que está ocurriendo, ¿no?
Sí que es cierto también que en la sociedad actualmente pecamos un poco de sobreinformación, y esto está trayéndonos el efecto contrario. En vez de atraer a las personas o llamar su atención, lo que estamos consiguiendo es que muchas personas quieran desconectar y no quieran saber absolutamente nada del periodismo ni de las noticias, sean buenas, malas, regulares, ya no quieren saber nada, se desconectan.
Sí, hay una desconexión. Primero hay una desconexión digital, porque es verdad que hay una saturación también de dispositivos electrónicos y especialmente el teléfono móvil. Y claro, como el consumo de información además suele ser en teléfono móvil mayoritariamente ahora, lo que ocurre es que la gente también desconecta de las noticias. Y luego voluntariamente hay un 33% de personas en el Estado que deciden y reconocen que deciden frecuentemente evitar consumir noticias. Y es hasta un 60% quienes esporádicamente lo hacen. Los estudios lo dicen y las encuestas, pero también todos personalmente tenemos la referencia de la gente, lo que nos dicen especialmente a los periodistas, ¿no? Y yo he decidido no ver especialmente determinados programas de televisión. Las personas mayores sufren mucho y ahí hay índices de ansiedad altos porque el consumo de televisión te hace pensar de verdad que el mundo está mucho peor de lo que está.
Claro.
Y ahí no creo que sea culpa de los periodistas, sino creo que se debe a que hay un exceso de información y obviamente hay un tratamiento de la información que en ocasiones busca más el espectáculo y nos hace que nos convirtamos también en altavoces del miedo, muchas veces sin ningún motivo.
Sí que es cierto que hay muchos programas, muchos periódicos, muchos medios que lo que se dedican es a ese machaqueo, ¿no? Igual solamente hay dos ideas, pero son dos ideas que están bombardeando continuamente con distintas voces, con distintas imágenes o con las mismas imágenes todo el rato. Lo podemos ver, por ejemplo, en la televisión, ¿no? Estar viendo el mismo montaje de imágenes de 10 minutos en bucle continuamente durante media hora, mientras incluso el tono del periodista, del presentador, es súper agresivo. Yo hay veces que he dicho, mira, ya está bien, me estás rayando, que se dice, ¿no? O sea, no quiero saber nada.
Sí. Y fíjate que lo sufre todo el mundo, pero especialmente las personas mayores, claro. Cuando uno tiene en su familia y te dicen, hijo mío, ¿dónde vamos a llegar? ¿Cómo está esto?
Claro.
Bueno, ¿cómo está esto? Puede ser una oleada de robos en Cartagena, y alguien en Vitoria o en Alza tiene miedo. O sea, es que al final la imagen de que esto es un desastre y que esto está muy mal es una imagen que los medios la transmiten, que somos conscientes a veces de que lo hacemos y otras menos, y que tiene también que ver con que lo llamativo, lo dramático, lo conflictivo, el reducir a veces de una manera muy simplista la realidad a dos posiciones contrapuestas, eso hace muy fácil contarlo, porque primero lo convierte en un cierto espectáculo, y luego el conflicto entre buenos, malos, dos partes, uno dice y otro dice, eso también hace que contarlo sea muy sencillo, porque no hay más que exponerlo y que dos se atijen, ¿no? Que es lo que muchas veces buscamos, ¿no?
Sí que es cierto, es que tenemos que darle una vuelta. Estamos en un momento en el que tenemos recursos para hacerlo y en los que lo debemos hacer por nuestra propia salud, incluso mental y social. Ese periodismo constructivo con el que arrancábamos es necesario, pero claro, supone un esfuerzo por parte del profesional. Tenemos que echarle un poquito de imaginación, buscar esa otra parte más amable y presentarla de esa forma también, incluso sin perder veracidad. No vamos aquí a presentar los mundos de Yupi, ¿no?
No, el periodismo constructivo y el periodismo de soluciones presentan con absoluto rigor la realidad, una parte de la realidad que normalmente contamos menos, que son las iniciativas que trabajan para solucionar los problemas, los logros que están consiguiendo, los aprendizajes que tienen, la manera en la que pueden inspirarnos determinadas iniciativas, determinadas personas, iniciativas que están, como digo, solucionando problemas o que están rompiendo estereotipos o que están reconciliando colectivos o que están trabajando para que la sociedad avance y se transforme y, sobre todo, que también crean espacios de conversación, ¿no? Eso es muy necesario, muy necesario. ¿Supone un esfuerzo para los medios? Yo diría que un esfuerzo de, sobre todo al principio, de aproximación. O sea, por mi experiencia, y creo que la respuesta es muy buena y hay un interés muy alto. Trabajamos hace unos meses un proyecto con periodistas de España y de Rumanía, y la respuesta, tanto en los talleres como en los acompañamientos individuales posteriores, fue muy buena. Y fíjate en Donosti, quienes están participando en el programa, que hay periodistas de ITV, tanto de la tele como de la radio, de Diario de Noticias de Guipúzcoa, de Irucho Locoiza, hay freelancers, hay gente del IOBE, periodistas del IOBE del gobierno vasco. Ahí Hay directores, como es el caso de Diario Noticias de Guipúzcoa, de Irucho Lokoitza, que han mandado a sus directores adjuntos, o en algún caso y de la propia directora del medio, de manera que son decisiones también estratégicas. Uno no envía a un redactor o una redactora de sociedad, o bueno, pues vete a este, sino que se lo están tomando como algo realmente importante, están yendo ellos mismos o están mandando a personas de la jefatura para que luego eso se pueda incorporar. Creo que la respuesta está siendo, y el interés de muchos periodistas está siendo muy alto, y no es mucho esfuerzo, es una cuestión probablemente de cambiar la manera de aproximarse, y es verdad que no hay talleres en los que se trabajan ejemplos y se fortalece mucho esa visión, pero todos somos capaces de hacerlo, muchos lo están haciendo sin llamarle así, a cuestiones como conseguir hacerlo de manera pues más recurrente y sobre todo más consciente, ¿no?, de lo que estamos haciendo.
Son sesiones que habéis organizado durante el mes de marzo, bajo el auspicio o el paraguas de Impact Hub Donostia, ¿no? Y bueno, pues había que traerlo también al periodismo vasco, porque esto al final es una tendencia internacional. No sé de dónde surgió o de dónde lo estamos bebiendo, pero bueno, hay que traerlo también a nuestro entorno más cercano.
Sí, como decías antes, hay una tendencia internacional y no será casualidad, probablemente tiene que ver con el clima de desconfianza, de crispación en muchos casos, en el ámbito internacional también, ¿no? Hay una corriente desde hace muchos años en Estados Unidos, en el norte de Europa también, y en algunos otros países está comenzando, en Italia, en Bélgica, algo en Alemania. Y aquí en España yo fundé el Instituto de Periodismo Constructivo hace unos meses precisamente para intentar impulsar este movimiento, ¿no? Creo que en el ámbito local, tanto los medios públicos como los medios privados, pero en el entorno local hay una enorme posibilidad de trabajar por la construcción social, por la implicación de los ciudadanos, mostrando ejemplos que podemos seguir y nos pueden inspirar. Y creo que eso fortalece mucho también una narrativa colectiva que la necesitamos, ¿no? Y una narrativa de nosotros mismos, también la imagen que tenemos de nosotros mismos, que tiene que salir muy fortalecida y muy poderosa.
Me ha gustado el hecho de que digas que han participado en estos encuentros de Donosti parte directiva de los medios, porque también es cierto que al final esto es un negocio y se consiguen mejores resultados incluso, ¿no? Ya no solo por la parte más anímica, espiritual o informativa, sino también por la parte del negocio. Hace falta una conciencia de que funciona, de que no estamos hablando de un ideal o de algo naif.
No, desde luego. Los beneficios son muchos y hay acreditados, tanto desde el punto de vista de los lectores, que pasan más tiempo consumiendo este tipo de informaciones, las buscan más, se interesan más por los temas, buscan leer a este tipo de periodistas y a este tipo de medios. También los propios periodistas, como decías, se sienten muy conectados con su labor social. Desde luego hay una clara intención de rentabilizarlo. Es cierto que no le podemos pedir que desde el primer día tenga los resultados que no estamos obteniendo con lo que hacemos habitualmente, pero creo que es una apuesta que muchos medios desde el ámbito internacional han hecho hace años y están teniendo unos resultados muy interesantes, sobre todo en vinculación de los ciudadanos, y también desde el punto de vista de la atracción de publicidad en muchos casos, porque las marcas se están acercando mucho a este tipo de contenido porque genera no solo bienestar, porque la gente se siente bien cuando las lee, pero sobre todo la gente se siente mejor informada, ¿no?, que es algo muy relevante.
Se trabaja con los medios, se trabaja con los periodistas, tal cual, se trabaja también con las organizaciones, con las directivas, pero también hay otra parte que hay que trabajar de nuestra sociedad o en este sector periodístico, que son los estudiantes, las universidades, las formas en las que estamos formando a nuestros futuros periodistas.
Sí. Esa es una de las líneas de actuación que tenemos. Trabajamos en un proyecto con 70 estudiantes hace unos meses con la Universidad de Navarra, con estudiantes de la Bode Galicia, del máster que tiene con la Universidad de La Coruña, estuvimos hace un par de semanas. Con la UPV estamos trabajando para ver cómo podemos integrar alguna formación para acercar a los estudiantes y a los profesores. Con Deus estamos viendo también la posibilidad. Sin ninguna duda, para ellos, cuando en los análisis que hemos hecho después de los programas de formación con los estudiantes perciben claramente el valor del periodismo, sienten lo mismo que sienten los profesionales, a pesar de que son muy jóvenes y que muchos no han tenido todavía experiencia profesional, sienten que les conecta mucho con esa labor social y también se dan cuenta de que su orientación a lo más negativo y a lo más conflictivo y al drama es casi natural, ¿no?, en la formación del periodista. Y eso es verdad que hay que hacer un clic, porque estamos entrenados los periodistas pues para ser muy críticos y desde luego para no parecer ingenuos. No nos gusta parecer ingenuos, por eso a veces nos cuesta este tipo de aproximaciones. Pero los estudiantes son claramente, hay chicas y chicos que están muy interesados en hacer este tipo de periodismo, y estamos trabajando en varios programas con ellos.
Evidentemente no es lo mismo hacer una crónica que hacer una entrevista o tener una conversación. Ese valor de la escucha también, de la investigación, de buscar, de abrir un poco la ventana a una esperanza cierta, dar informaciones positivas, junto con la investigación y con las negativas, que ya sabemos que en la actualidad las tiene, eso no vamos a cerrar los ojos hacia ahí. Vosotros en Donostia estáis trabajando, ya habéis hecho las sesiones de marzo, y ahora, ¿en qué punto estamos? ¿En qué punto están las personas que os reunisteis?
Después de los talleres, que hemos tenido un espacio de reflexión, que también es muy relevante, que los periodistas valoran mucho, el poder tener tiempo fuera de la redacción y un lugar en el que compartir con colegas todas estas inquietudes y hacerlo juntos. Ahora vamos a trabajar con ellos durante los próximos meses para poner en marcha ejemplos, para poner en práctica lo que hemos ido viendo en los talleres, para recuperar ellos viejas ideas que tenían y que no han podido poner en marcha muchas veces, quizá por falta de tiempo, por falta de apoyo, y en esta ocasión con los directivos y las directivas implicados en el proyecto, en estos meses se tendrían que empezar a ver ya esas historias con una clara vocación constructiva, explícita, muy consciente, y de las que los medios harán partícipes a los ciudadanos.
Tenemos que abrir los ojos y los oídos, tenemos que estar atentas de lo que va a ocurrir, tenemos que intentar ver ese cambio. Nosotros como, bueno, personas consumidoras de información, por ejemplo.
Bueno, la idea es que sí, o sea, la aspiración es que lectores y las lectoras, las audiencias, las personas que viven en la ciudad y que acceden a estos medios, noten que hay determinados enfoques, determinadas perspectivas, determinado tipo de historias y sobre todo cómo se abordan, que es la forma de abordarlas muchas veces lo que marca la gran diferencia, sí. Tendría que notarlo. Esa es la aspiración, desde luego, la aspiración del programa y la aspiración de los medios que participan en él.
Y luego va a haber un momento de evaluación, o simplemente vamos a tener que ser como consumidoras, ya verlo y decir, bueno, pues parece que están cambiando las cosas.
Bueno, eso depende ya luego de cada medio, pero hay claramente una vocación de incorporar en la estrategia editorial de los medios este tipo de aproximaciones y hacerla posible. Es verdad que hay unos medios que son mayores que otros, tienen más recursos, más personas, hay circunstancias muy variadas, pero vamos a ver con cada uno de ellos la fórmula para que puedan integrarlo de manera constante, estructural en su estrategia editorial, de manera que lo que debería pasar es que eso empezara a verse. Efectivamente, tendremos un balance a final de año en el que evaluaremos el programa desde el punto de vista del impacto que ha tenido, tanto dentro de las redacciones, con los periodistas, como con la ciudadanía también.
Ya, también vais a pulsar a la ciudadanía, vais a elegir a algún grupo de ciudadanos que os puedan decir sus sensaciones o mostrar cuál ha sido la tendencia en su opinión.
Sí, la idea con Impact Hub, precisamente el hecho de asociarnos con ellos para este programa, tiene que ver mucho con la capacidad de Impact Hub también para trabajar con la comunidad. Yeah. Pues la idea es que haya efectivamente un grupo de ciudadanas que nos puedan dar una perspectiva de compartir con los periodistas cómo ven el trabajo que hacemos y el valor que aportamos a la sociedad y lo que necesitan que aportemos, pero también un poco en la evolución del programa, qué cambios pueden percibir o qué sensaciones tienen de la aproximación que se está haciendo.
Bueno, pues por lo menos que haya una luz, ¿no? Un poquito de esperanza, que veamos que es posible intentar informar, ser rigurosos, tener criterio, pero a la vez dar una ventana a la esperanza cierta, porque al final de cuentas forma parte casi de la humanidad, somos así, ¿no? Necesitamos esa visión.
Total, total. La vocación, ya te digo, que la vocación de los medios que están participando es clarísima y no es una cuestión de un día, sino que las decisiones que están tomando en las personas que acuden, como decía, son estratégicas y claro que necesitamos esa visión, pero sobre todo porque necesitamos contar la realidad completa, y muchas veces no la contamos completa porque dedicamos más tiempo y más recursos a dedicar la parte más llamativa, y entendemos siempre por más llamativo aquello que es, pues, lo más dramático, lo más conflictivo, ¿no?
Ya, antes se decía que era lo que vendía, ¿no?
Sí, eso, la gente lo dice mucho. Yo no creo que sean decisiones en muchos casos relacionadas con la venta o no. Es probable que en algunos casos, como las televisiones, quizá tenga que ver con el espectáculo, que Ajá. probablemente ahí sí que hay mucho de eso en algunos casos. Pero es así, nos han achacado eso siempre. Y probablemente nos lo sigan achacando, pero si equilibramos un poco el relato e incorporamos otras cosas que merecen ser contadas y que hay que hacerlas visibles, porque además haciéndolas visibles las incorporas también a tu imaginario y a tu narrativa, joder, y te ves a ti mismo de otra manera, porque si solo estás recibiendo la mitad de los mensajes, tienes una visión un poco distorsionada. Así que completemos la información sobre la realidad.
Está claro, porque además de periodistas somos personas, así que evidentemente eso también se tiene que ver, esa parte humana. Pues muchísimas gracias, Alfredo, por estas palabras, por esta ventana de esperanza, y a ver si es verdad, porque la escucha activa también es importante.
Claro.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Venga, agur.
Agur, agur.